Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, hoy vía streaming, vía este muro de Facebook al cual ustedes tienen acceso y pueden ver, escuchar y sobre todo compartir. Y creo que este compartir es fundamental, visto la necesidad de diversificar la información, dar cuenta de lo que acontece en el mundo más allá de aquello que nos cuentan, de aquellos que nos pretenden mostrar como noticias, como información, como acontecimientos políticos, sociales, culturales, económicos. Y en ese plano, entonces, el poder contar con ustedes como auditores para que esta transmisión tenga la difusión necesaria de temas que son fundamentales desde el punto de vista del conocimiento y no quedarse atrás en aquello que debemos saber no solo como auditores informados o que queremos informarnos, sino como seres humanos dispuestos a conocer qué sucede más allá de nuestras narices, más allá de nuestras fronteras, qué está aconteciendo en el mundo. Y en ese plano, entonces, del dar a conocer una noticia, un saludo, un homenaje, breve pero significativo respecto a la muerte de la señora Anita González, un símbolo, un rostro, una figura en la defensa de los derechos humanos en Chile, una figura hasta hoy viviente de lo que significa el horror de una dictadura, una figura que nos mostró que a pesar del sufrimiento, que a pesar del horror, a pesar del crimen, a pesar de las muertes violentas, las desapariciones, las torturas en que estuvimos sumidos en Chile, la señora Anita González podía entregar también una sonrisa. Y en ese plano, entonces, un saludo enorme a sus familiares, a sus amigos, un saludo enorme, un abrazo fraterno y la admiración frente a lo que esta mujer representó en la lucha por los derechos humanos, en la representación viva de las víctimas, los familiares de las víctimas de una dictadura que aún tiene sus efectos y que aún muchos de sus adherentes, de sus militantes, de sus participantes políticos y militares siguen estando en la primera plana de la política nacional. No nos olvidemos que la dictadura militar en Chile fue una dictadura cívico-militar. Aquí no solo habían uniformes, aquí habían también personajes que hasta el día de hoy siguen teniendo trascendencia, preponderancia, importancia en el seno de la política nacional. No nos olvidemos de Alberto Cardemil, no nos olvidemos de Francisco Javier Cuadra, de Andrés Alamán, de Alberto Espina, del señor Longueira, del señor Chadwick. Veamos las fotografías de esos años y los veremos a ellos en chacarillas, jurando fidelidad a la patria y a su presidente general, ¿no? No nos olvidemos. Y en ese plano, la figura señera de Anita González nos mostró que no había que olvidar, que había que estar muy presente de lo que estaba aconteciendo, de lo que iba a acontecer y de lo que hoy es actualmente nuestro país. Mi homenaje fraterno, sincero y emocionado a la señora Anita González. Dicho esto, estimados auditores y auditoras, quiero entrar de lleno a que ya nos encontramos a fines del mes de octubre. Han pasado varios meses ya desde que el día 30 de marzo se dio inicio a la marcha por el retorno, a la marcha y por ese derecho a retornar a la tierra usurpada por parte de los habitantes de la Franja de Gaza. Y hasta el día de hoy, los muertos se multiplican. 210 muertos, 19.640 heridos, una distribución de 17.000 hombres y mujeres adultos, de niños, el resto de estos heridos, donde hay casos de amputación de miembros superiores, miembros inferiores, 14.000 heridos considerados suaves, 4.500 moderados y 500 graves. Estamos hablando también de inhalación de gases. Estamos hablando de muertos por disparos letales directos por parte de los francotiradores de Israel situados en la frontera artificial que separa la Franja de Gaza de la Palestina histórica. Esa marcha por el retorno nos indica también que hay palestinos detenidos, encarcelados por Israel. Y en lo que va del año 2018, esa cantidad a septiembre de este año se eleva a los 5.867 encarcelados por Israel, de los cuales 3.478 están condenados, 1.667 están detenidos aún sin que concluya el proceso judicial y 445 de esos detenidos están bajo lo que Israel denomina detención administrativa. Ya que recordamos a Anita González y lo que era la dictadura, esta detención administrativa por parte de Israel es muy semejante a esa detención administrativa que la Central Nacional de Informaciones, la CNI, ejecutaba contra los prisioneros chilenos. Una detención administrativa que no garantizaba ningún derecho para los detenidos. Aquí, igualmente, esta detención administrativa se ejecuta por parte de las fuerzas ocupantes contra los palestinos en cárceles israelíes fuera del territorio palestino de la Cisjordania y de la Franja de Gaza. 304 niños encarcelados, 241 de esos niños entre los 16 y menos de 18 años, y menores hasta los 16 años de edad, 63. Un régimen como el israelí, que ha sido condenado mediante dictámenes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto del mundo occidental como aquellas que ejecutan sus acciones en territorio palestino, por ser un régimen que detiene arbitrariamente y mantiene en condiciones de encarcelamiento a centenares de niños menores de 18 años. Ese es el Israel. Ese es el Israel que pretende mostrarse como la mayor democracia de Oriente Medio. Y por ello hoy, para tratar de desmitificar esta condición, esta idea que tiene Israel de sí mismo, creo que es necesario adentrarse en temas que son fundamentales. Y creo que ese elemento fundamental a la hora de entender la maquinaria que ocupa el sionismo, no solo para ocupar una tierra que no le pertenece, sino que para colonizar, asesinar y generar el trabajo de desinformación y manipulación frente a esta conducta, significa adentrarnos en tareas más finas, por utilizar un concepto que dé cuenta de la labor de tergiversación y utilización del engaño y la mentira para tejer una historia falsa destinada a crear una narrativa que justifique la judaización de Palestina. Y en ese plano específico me quiero referir a la educación. Podremos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la educación con la ocupación, la colonización y el crimen que comete el régimen sionista contra el pueblo palestino? Mucho que ver. Fundamental. En estos días se ha dado a conocer que el régimen de Tel Aviv ha falsificado el currículum utilizado en las escuelas palestinas en Al-Quds, en Jerusalén. Lo que ha dicho las autoridades palestinas es que Israel ha impreso y distribuido versiones distorsionadas de los planes de estudio utilizados en las escuelas supervisadas por el municipio israelí de Al-Quds, de Jerusalén. Recuerden ustedes que Al-Quds, tanto la zona oeste como la de este, está ocupada por Israel, anexionada ilegalmente desde el año 1980. Y como ejemplo de dicha distorsión, las autoridades palestinas han precisado que los sionistas han quitado tanto la bandera palestina con el nombre del Estado de Palestina y su logotipo, compuesto por la figura de un águila, de todas las portadas de los libros impresos para los escolares palestinos. Además, se ha eliminado gran parte del texto y reemplazado con un material que respalda una narrativa histórica pro-israelí. Estamos hablando entonces de decisiones de las autoridades israelí de ocupación destinadas a ocultar la historia y ocultar la educación que debe tener el pueblo palestino. De este modo, creo necesario sumarse a esta campaña que están impulsando las autoridades palestinas a favor de la educación palestina con el objetivo de abordar lo que es la falsificación grave del contenido de los planes de estudio palestinos y el acto de reimprimirlos con distorsiones. En general, Israel, a las escuelas situadas en Al-Quds Este, en Jerusalén Este, les entrega un material educativo a la par de incentivos económicos, ¿no? Es como el garrote y la zanahoria. Y este material ha sido cuestionado dignamente por los docentes y padres palestinos por considerar que distorsiona la cultura, la historia, la geografía palestina, creando una narrativa de judaización del pueblo palestino. ¿Qué materiales se entregan? Mapas, por ejemplo. Mapas de Israel que incluyen a los territorios palestinos de Cisjordania y el conjunto de Jerusalén. Además de identificar las ciudades, los pueblos y las aldeas palestinos, históricos y los ocupados, con nombres hebreos. Es decir, se le quita a Palestina su identidad. Jerusalén aparece identificada como la capital de Israel, pese al consenso internacional que la considera un territorio ocupado y pese a que cuenta con un estatus especial que le ha sido asignado por los organismos internacionales. Recuerdo hace un tiempo atrás haber recuperado un texto sobre esta idea de judaizar la educación en Palestina, donde se establecía un diálogo ficticio entre niños palestinos en una escuela en Al-Quds, donde se alababa a Israel. La conversación concluye con estos niños cantando el himno nacional israelí. Entonces se identificaba a estos niños con el nombre de Dina, por ejemplo, que decía a sus amigos, Hamad y Khaled, que Israel ha reconstruido nuestras ciudades y pueblos árabes. Hamad contestaba, es por eso que las escuelas y las tiendas ahora tienen electricidad. Khaled, por su parte, sostenía que ahora todo el mundo se beneficia del seguro nacional. Y todos, al final de esta fraseología, terminaban cantando el himno nacional israelí. ¿Qué representa eso sino el intento perverso, manifiesto, de desvirtuar la historia palestina, de ocultar la historia palestina, de judaizar a Palestina, en este caso bajo la educación? Lo que está aplicando Israel son programas destinados a sofocar la vida cultural y educativa palestina en Jerusalén, tal como lo ha sofocado en lo cultural y en lo educativo, para el 20% de la población palestino-israelí que vive en los territorios de la Palestina histórica desde el año 1948. Estamos hablando entonces que se están cambiando los libros de texto, los planes de estudio en las escuelas de Jerusalén Oriental, bajo el argumento de que el plan de estudio palestino incluye contenido instigador, nacionalista. ¿Qué puede contener un plan palestino que no sea precisamente dar cuenta que es un territorio ocupado, que es un territorio que no ha sido autodeterminado? Estamos hablando, estimados auditores y auditoras, que los programas destinados a manipular los pensamientos y la conciencia de las nuevas generaciones palestinas son una violación al derecho internacional y a la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante imponer cambios en la vida cultural y educativa del pueblo ocupado. La Cuarta Convención de Ginebra no solo prohíbe este tipo de acciones, sino que prohíbe también que se ocupe ese territorio o se trasladen colonos extranjeros a ocupar el territorio, en este caso la Cisjordania. Nada de eso es cumplido por Israel. Hay que ejercer presión entonces sobre ese régimen israelí, sobre esa verdadera dictadura cívico-militar, para detener la judaización de la educación en Jerusalén. Recordemos algunos datos importantes para entender el porqué de esta política educativa del invasor israelí y la gravedad que tiene el imponer esa política sobre el pueblo palestino. Israel ocupó Jordania, incluido Al-Quds Este, en la guerra de junio del año 1967. Una guerra que ocupó Cisjordania, que ocupó la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Actualmente, en Cisjordania, viven en forma absolutamente ilegal entre 600 a 650 mil colonos sionistas extranjeros, un 10% de ellos de origen estadounidense, que viven en construcciones alentadas por el régimen israelí, en 120 asentamientos ilegales construidos en territorio palestino. Es en ese marco de ocupación entonces que el régimen sionista busca imponer sus propios planes de estudio en escuelas palestinas en los territorios ocupados, mientras esa medida parece no ser suficiente. Hagámoslo en Jerusalén Este y posteriormente lo vamos a imponer en el conjunto del territorio en la medida que se impone, se ejecuta y se concreta una ocupación total del territorio. La organización pro derechos humanos, Human Rights Watch, ha sostenido que Israel le niega reiteradamente a los palestinos los permisos para construir escuelas en Cisjordania y ha demolido las escuelas construidas sin permisos, según ellos, ¿no? Porque los palestinos tienen que pedir permiso para construir escuelas en sus territorios, lo que hace más difícil o casi imposible que miles de niños reciban una educación digna, una educación que dé cuenta de la vida palestina. Tal práctica no solo impide que los niños palestinos accedan a la educación, sino que esto debe ser calificado como un crimen internacional. Y los países que han ayudado a la construcción de esas escuelas, generalmente países de la Unión Europea, deben exigirle al régimen cívico-militar israelí que rindan cuentas de esa destrucción. Han sido decenas las escuelas palestinas destruidas por el ejército ocupante en función de instalar ya sea asentamientos con colonos o simplemente para generar una situación de crisis en la educación palestina. La historia del sionismo en Palestina, tanto con anterioridad de la entidad israelí el año 1948 como posterior a esa fecha, ha sido la historia de una ocupación. Ahí hay una fecha clave, ¿no? Año 1948. Entre fines del siglo XIX y el año 1948, cuando se crea artificialmente la entidad sionista, hay un proceso de colonización que se realiza, que se concreta, primero bajo el mandato del Imperio Otomano, posteriormente bajo el mandato otorgado por la Sociedad de Naciones al Imperio Británico, hasta que el año 1947, mediante la resolución 181, se recomienda la partición de Palestina Y en mayo del año 1948, la entidad sionista artificialmente es creada con el beneplácito de las potencias occidentales y la ex Unión Soviética. Estamos hablando entonces que esta historia de la ocupación ha sido sobre la Palestina histórica y que hoy se concreta y es real a costa de los derechos del pueblo palestino en el 22% de su territorio histórico. Hay una noción, una historia, donde la noción del otro como un no humano, un no judío, en la conceptualización jurídica de Israel, ha significado crear un sistema de apartheid igual o más horroroso que aquel que dominó Sudáfrica de la mano de los colonos blancos contra la mayoría negra. El sistema de apartheid que se ha establecido contra el pueblo palestino tiene también dos hitos. El año 1975, cuando mediante una resolución se establece la analogía entre el sionismo y la ideología del apartheid y el racismo, y el año 1991, cuando las propias Naciones Unidas, por presión de Estados Unidos, deroga esta resolución en función de las futuras conversaciones que iba a haber entre Israel y Palestina. Hay una dicotomía perversa del sionismo, que lo mismo asesina, pero luego lamenta las muertes en función de un supuesto carácter de autodefensa. Solo es posible descifrar esta conducta dicotómica si comprendemos los dos temas aparentemente contradictorios que han acabado dominando el paisaje emocional de Israel. El primero es creer, la creencia visceral de que Israel existe para realizar y potenciar el poder judío. Y el segundo es el sentimiento igualmente fuerte de que Israel encarna la experiencia colectiva del pueblo judío como víctima eterna de la historia. A los propios israelíes, sin duda, no les pasa fuera de los sentidos esta paradoja, este estado mental. Y ellos mismos, autores israelíes, lo han calificado como el síndrome de dispara y llora. Eso es una conducta escandalosa, inmoral, que pretende enmarcar y explicar la política de ocupación de Palestina bajo el supuesto mitológico de un dios que, dotado de cierta simpatía hacia un solo pueblo, le entrega un título de propiedad de una tierra que no le pertenece. En ese marco, a la narrativa sionista se impone la idea que instalarse en Palestina, colonizarla y pasar por encima de sus habitantes es un derecho indiscutible en función de ser un pueblo elegido. Es decir, lo que se hace se concreta. A quienes se mata, a quienes se asesina, se roba y se expolia, es porque se hace con autorización divina. Bajo esa perspectiva, para ese imaginario entonces, no es posible hablar de usurpadores, sino de alguien que recupera una tierra que había dejado hace 2000 y tantos años. Para esa creencia, para ese mito, Dios mismo les hizo un regalo, e incluso la leyenda alcanza a la propia Al-Quds, al propio Jerusalén, sosteniendo que ella es su capital eterna e indivisible. Esta dicotomía, este surrealismo, este mito tejido a lo largo de los años, bajo este supuesto, esta sociedad sionista, que lo mismo es victimaria, pero se presenta como víctima, minimiza el papel cumplido respecto a sus creaciones segregacionistas, ocupando para ello entonces el método propagandístico de la Hasbara. La explicación, el esclarecimiento, la propaganda, como lo denominan sus propulsores, cambiando el sentido real que tiene la política de ocupación. Trabajo que implica, por ejemplo, llamar valla de seguridad al muro de la vergüenza que separa aldeas, pueblos y ciudades palestinas. Llamar valla de seguridad a un muro de apartheid. Hablar de territorios en disputa a lo que es la ocupación de la Palestina histórica y los territorios de la Ribera Occidental y el bloqueo de la Franja de Gaza. Tratar de judaizar al Quds y asentar miles de colonos extremistas en territorio palestino con el objetivo de impedir la futura instalación de un Estado palestino. Autodenominarse como la mayor democracia de Oriente Medio, cuando en realidad se trata de una etnocracia, donde es la etnicidad y no la ciudadanía la que les otorga derechos, poder y recursos en Israel. A tanto llega la invención oficial y la creación de una historia que reafirme sus creencias, que la educación escolar israelí está profundamente imbuida de esta narrativa mitológica. Para el profesor de sociología de la Universidad de Haifa, Sami Smuja, esta democracia étnica es un tipo de democracia disminuida porque toma la nación étnica, no la ciudadanía, como la piedra angular del Estado. Es Israel donde los judíos se apropian del Estado y lo convierten en una herramienta para promover su seguridad nacional, su demografía, el espacio público, la cultura y los intereses. ¿Y qué pasa con el 1.300.000 ciudadanos de origen palestino? ¿El 20% de la población que habita la Palestina histórica? Bueno, cada uno de ellos son percibidos como una amenaza. Y es tal esa percepción que se han hecho estudios interesantes e importantísimos que vamos a analizar a la vuelta de este primer bloque.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada vía streaming en este momento y por las ondas radiales, sábado, 20 horas, todos los sábados a partir de las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Hablábamos de esta dicotomía entre victimario y víctima, que en el caso de Israel viene a ser el mismo, no es victimario y al mismo tiempo se considera víctima. Estamos hablando de ese papel que ejecuta el régimen cívico-militar, esta dictadura cívico-militar israelí respecto a los territorios ocupados. Y por ello es muy interesante lo que la profesional judía, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Nurit Pérez Elhanan, en su libro Palestina en los textos escolares de Israel, Ideología y Propaganda en la Educación, un largo título pero muy interesante. Tuve oportunidad de leer ese libro a partir de la idea de un amigo de la comunidad palestina, quien me lo encargó desde Buenos Aires, y la verdad que me quedé un par de semanas con el libro porque no solo es interesante, sino que da cuenta de la profunda patología de perversidad que mueve a las autoridades israelíes, la profunda perversidad que mueve a sus autoridades educacionales. No es casual que uno de los colonos más extremistas de esa entidad sea Naftali Bennett, ministro de Educación, quien ha llamado a matar a los manifestantes palestinos, que suele expresarse más sobre temas de política militar que sobre educación. Pero esa educación, ese ministerio israelí, se ha construido en base a la segregación, en base a la dominación y sobre todo en seguir ocupando una narrativa mitológica respecto a lo que significa Israel en la zona de Oriente Medio o lo que significan esos colonos extranjeros invasores desde el siglo a la fecha en territorio de Palestina. Este libro de Nurit Pérez Elhanan, Palestina en los textos escolares de Israel, Ideología y Propaganda en la Educación, si tienen oportunidad de leerlo, por favor, los invito a que lo lean, pues en él afirma que se ha construido una memoria y una identidad colectiva homogénea que concreta una narrativa que vincula a los estudiantes judíos con sus supuestos orígenes en la tierra que están ocupando. Dice Nurit Pérez que los libros escolares israelíes siempre han presentado a los judíos israelíes como los indígenas, como los nativos, aquellos desterrados que regresan a casa. Lo dice Nurit Pérez, que no es de estas judías que odian a los judíos, como suelen criticar los sionistas, ¿no? Cuando hay un judío que critica las políticas oficiales de la dictadura israelí. Nurit Pérez es hija del general Matti Pérez, combatiente sionista en las guerras de 1948 y del año 1967, que se convierte posteriormente en un pacifista y activista por los derechos palestinos. También es hermana del activista antisionista Mico Pelet, autor de Hijos de un General, Viaje por Israel y Palestina. Y además, Nuri Pelet es madre de Smadá, una pequeña de 13 años que murió en un atentado en Jerusalén el año 1997. Y desde entonces, Nuri y su esposo Rami Tel Hanan se convirtieron en activos militantes contra la ocupación, el apartheid, el racismo, y por lo que ellos dicen debe ser un futuro donde israelí y palestino coexistan en paz y como iguales en dignidad y derecho. Por tanto, no se trata de cualquier persona. No se trata de una profesora simple y que tira una opinión al viento. En este trabajo que tuve la decisión de leer, Nuri Pelet presenta las conclusiones de su investigación sobre el contenido de los libros escolares que se utilizan en Israel y muestra en detalle cómo esos libros son elaborados con un propósito muy determinado: deshumanizar al pueblo palestino, de desarrollar en los jóvenes estudiantes israelíes la base de prejuicios que les permita actuar del modo cruel e insensible que utilizan, que se conducen cuando realizan su servicio militar. ¿Qué mejor que deshumanizar al otro? ¿Qué mejor que convertirlo en un animal, en un no judío, en un no humano? Y por tanto, lo que yo ejecute contra ese no judío, ese no humano, es simplemente el trato que le puedo dar a una bestia, a un ganado, a alguien que no tiene ni sentimientos, ni conciencia, ni alma. Según explica Nuri Pelet, las construcciones del mundo hechas a partir de los libros de estudio, los cuales menciono, del Ministerio de Educación israelí, son fundamentales en el inicio de la educación de los niños, por tratarse de las primeras en sedimentar la mente de los escolares, y ellas son muy difíciles de ser erradicadas. Eso explica entonces que el establishment israelí le dedica la importancia que le dedica a la ideología y que es transmitida a través de estos textos escolares. En estos libros israelíes que se enseñan en las escuelas israelíes, tendríamos que ver, analizar, si alguno de los auditores lo sabe, sería muy interesante que nos dé a conocer eso, si estos libros también de la historia de Israel son los mismos que se utilizan en los colegios hebreos aquí en Chile. Interesante sería saberlo, ¿no? En estos libros, los palestinos nunca son presentados como seres humanos normales. Nunca aparecen en condiciones o situaciones que puedan ser considerados de normalidad y aceptables para un ser humano. No hay en el material educativo israelí ni siquiera una fotografía de un palestino que muestre su rostro. No existen. Solo se les ven enmascarados o en otras situaciones que representan amenazas para los judíos, tirando piedras, disparando, escondidos, enmascarados. No hay un rostro palestino. Los textos escolares en Israel están hechos en base a un discurso racista que busca deshumanizar a todos los no judíos que habitan la región, pero en especial a los palestinos, justificando así la limpieza étnica implementada por la entidad sionista, donde la base de esa conducta radica en esa vieja dicotomía que les señalé en el primer bloque: el dispara y llora, tan propia del sionismo. Nada extraño por lo demás, porque el victimario sionista necesita mostrarse como víctima, y para ello le sirve tanto la historia de los pogromos, como también lo que el sionismo y los medios de información en su gran mayoría denominan el holocausto, generando una industria de estos crímenes, como lo afirma el intelectual judío Norman Finkelstein. Las condenas internacionales, al igual que el papel cumplido por organismos como las Naciones Unidas u otras que le exigen el cumplimiento del derecho internacional, no son acatadas por este victimario actual y víctima anterior. Todo en un mismo saco. Todo le sirve al sionismo para sostener que son un pueblo eternamente perseguido y que en la actualidad, con relación a Palestina, ocultan sus propias violaciones a los derechos humanos de otros pueblos que son efectivamente víctimas de la política colonialista, racista y criminal del régimen sionista. De víctima a victimario, utilizando incluso métodos que el propio nacionalsocialismo recurrió contra los judíos, y contra los gitanos, y contra los prisioneros políticos, contra los prisioneros de guerra, y contra los prisioneros de la ex Unión Soviética. Apartheid, segregación racial, construcción de guetos, expulsión, destrucción de viviendas, asesinatos por su origen étnico. Había que eliminar a los eslavos, así como también había que eliminar a los judíos. Esas ideas son trasladadas por el nuevo nacional-sionismo. A tanto llega el abuso del papel victimista del sionismo que su clase política cae continuamente en este juego impresentable. Así sucedió, por ejemplo, con Danny Dannon, embajador del régimen israelí ante la ONU, que ante la mayoritaria posición de negarse a aceptar la decisión de Donald Trump respecto a trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, presentó a su gobierno, presentó a Israel como víctima de una confabulación internacional liderada por Palestina, y señaló que los que apoyan la resolución de hoy, es decir, el 95% de los países de la Tierra, para Danny Dannon, para el régimen sionista, son títeres tirados por los hilos de los maestros titiriteros palestinos. Los defensores de los palestinos para esta creencia son marionetas obligadas a bailar mientras el liderazgo palestino mira con regocijo. El victimismo llega a ser absolutamente surrealista, risible. Resulta evidente entonces que uno de los objetivos fundamentales de la narrativa sionista esté en el ámbito diplomático, militar, pero también en la educación. Es lo que Nuri Pellet denomina la creación de una identidad homogénea para todas las etnias judías en Israel, mientras intentan borrar, tanto física como espiritualmente, los rastros de una vida palestina continuada en la tierra. Un claro ejemplo de esto es lo que se denomina la ley Nakba, que tiene como objetivo evitar la conmemoración pública de lo que el pueblo palestino denomina la Nakba, la catástrofe, tras la proclamación de la entidad sionista del año 1948. Para Nuri Pellet, esta es una política típica de regímenes etnocráticos que construyen narraciones históricas acerca de la etnonación dominante, como si fueran el verdadero propietario de la tierra, mientras las historias de los otros, los no humanos, los no judíos, que en este caso los palestinos, su lugar, sus aspiraciones políticas, sociales, educativas, se presentan como un paquete amenazante que debe ser rechazado totalmente. Lo claro es que Israel, en su papel de victimario, no podrá ocultar, a pesar de esta patética actuación de entidad martirizada, que ha sido ella, esta entidad, la que permanentemente aprieta el gatillo, quien dispara y después llora, quien arrasa y después presenta alegaciones falsas de una autodefensa imposible de sostener racionalmente. Lo ha hecho así desde su creación en el año 1948 y se incrementa año tras año, tras décadas de ocupación y guerras de agresión. La presencia y la política de Israel respecto a Palestino ha sido la de arrasar toda presencia del pueblo palestino en el territorio que le pertenece históricamente, no por mitos religiosos, no por mitos ni narrativas mitológicas basadas en entrega de territorios por algún dios por ahí. Incluso la entidad sionista ha fundado unidades militares de limpieza, como lo ha sostenido el historiador israelí Aharon Shai en el diario Cátedra del año 2002, para aquellos que quieran conocer sobre esto. Aharon Shai, diario Cátedra, año 2002, donde señala que David Ben-Gurión, ex primer ministro israelí, fundó una unidad el año 1965 destinada a borrar toda presencia palestina en los territorios históricos. Una unidad que se presenta como una creación secreta cuya misión era limpiar la Palestina histórica ocupada tras la instalación de la entidad sionista. El profesor Gadi Al-Ghazi, quien ha estudiado esta unidad, sostiene que la misión que tenía esta unidad era borrar sistemáticamente del paisaje, de los alrededores, de la vista, del olor, del tocar, los remanentes de las aldeas palestinas, aquellas que quedaron abandonadas tras la irrupción del sionismo y cuando los refugiados palestinos, cuando los palestinos tuvieron que correr a refugiarse tras la masacre, tras la Nakba, derivada de la creación de la entidad sionista. Se borró entonces sistemáticamente del paisaje los remanentes de las aldeas palestinas, que quedaron abandonadas tras ser expulsados sus habitantes. Para los gobiernos israelíes, la ruina de las aldeas a lo largo de los caminos, los restos, los escombros, daban lugar a preguntas innecesarias, incómodas, por parte de los visitantes. Lógicamente, alguien pasando por un lugar donde estaba una aldea palestina y veía esos escombros, se preguntaba qué había allí. Y esa pregunta sin duda incomodaba al sionismo. Por tanto, lo mejor era nivelar las aldeas. ¿Y qué era nivelar? Arrasar con todo, que no quedara escombro sobre escombro. Esta decisión evitaría, según ellos, la angustia y frustración de los ciudadanos árabes de Israel de anhelar volver a sus aldeas de nacimiento sin poder concretarlo. ¡Qué humanos son estos sionistas!, ¿no? Vamos a destruir, vamos a nivelar completamente esa tierra, vamos a pasar bulldozer sobre bulldozer para que no quede nada, porque así evitamos la angustia y la frustración del pueblo palestino que puede querer seguir, que quiere y anhela volver a ese territorio. ¿Para qué si no van a poder concretarlo? La unidad de nivelación fue dirigida por un oficial, Hanan Davison. Este oficial borró más de 100 aldeas palestinas bajo la premisa de encuestar y demoler, documentar y borrar, como actos que iban de la mano, al más puro estilo de la documentación que hacía el nacionalsocialismo de los trenes cargados de detenidos que morían en los campos de concentración. Contaban a los detenidos, les quitaban sus ropas, les quitaban sus riquezas, todo encuestado, horario preciso, cantidad, para luego asesinarlos. Se me viene también a la memoria la acción de nivelar llevada a cabo por el régimen nacional socialista al arrasar la aldea checoslovaca de Lidice el año 1942, cuando un comando de patriotas checos ejecutó a Heydrich, quien dominaba en ese entonces las fuerzas nazis en la zona. Creo que la dirigencia sionista tuvo que haber tomado muy buena nota de estas acciones cuando parte de su pueblo cumplía el papel de víctima para ejecutarlas hoy en su papel de verdugo y victimario en el proceso colonizador de Palestina. Buen alumno ha resultado el sionismo del nacionalsocialismo. Los propios historiadores israelíes señalan que esta operación de nivelación era financiada por la Oficina de Administración de Tierras de Israel, que no solo se detuvo en la Palestina histórica, sino que también traspasó la línea verde del año 67, y aldeas como Yalú, Beit Nobar, Amuas, recibieron la visita de esta unidad. Se expulsó a sus residentes. Se destruyó piedra sobre piedra estas tres aldeas. Todo ello por orden del fallecido Premio Nobel de la Paz, el ex general Yitzhak Rabin. Para ocultar su papel de victimario, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hicieron las autoridades ocupantes sionistas? Construyeron un parque, el Parque Canadá Park. Nada mejor que ocultar el crimen y la usurpación bajo el manto bucólico de un parque de atracciones financiado con aportes de la comunidad sionista de Canadá, cómplices activos de estos crímenes de guerra. Desde el año 1948 a la fecha, la víctima de antaño, aupada por una ideología surgida en Europa como es el sionismo, ha devenido en victimario, en usurpador, en expoliador, en criminal, en un experto manipulador. Una entidad que pretende mostrar su política criminal como justa y necesaria para no ser víctima de crímenes y persecuciones sufridas y condenables, ciertamente, pero que no justifican en modo alguno su actual conducta. Ese dispara y llora, ese paso de victimario que tiene, es impresentable y es una farsa con la cual hay que acabar. No podemos aceptar el chantaje permanente de crímenes pasados cometidos contra el pueblo judío, sin duda, pero no podemos aceptar que esos crímenes cometidos contra el pueblo judío sean la justificación para la política criminal contra el pueblo palestino. Y así lo entienden incluso organizaciones judías como Neturei Karta, que agrupa a creyentes de esa religión que se definen como antisionistas. El sionismo, su dirigencia, sus colonos extremistas, la utilización de la Hasbara, el lobby sionista en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, las comunidades evangélicas sionistas en Brasil, presentan al mundo su peor cara. El victimismo como política de ocupación, como colonialismo, como racismo y crimen. Y en ese marco de acción se utiliza el mecanismo de impedir que el pueblo palestino tenga derecho a la educación, que los palestinos que habitan la Palestina histórica ocupada desde el año 1948 estén sujetos al robo de su historia, a la falsificación de su historia, a ser parte de un mito sionista, a ser un agregado más, a no tener rostro. En un artículo muy interesante que tuve oportunidad de leer de un medio que les recomiendo, se llama Monitor de Oriente Medio, el doctor Daoud Abdullah, quien es el director de este medio, sostenía en ese momento y con plena vigencia hoy, estamos hablando de un artículo de un año atrás, con relación a este tema educativo, él nos decía en este interesante artículo, ¿no? ¿Recuerdas la emoción del primer día de colegio? ¿La alegría de pasar a una nueva clase? ¿De ver a viejos y nuevos amigos y de reconectarse con los profesores? Todo era parte de la experiencia que para la mayoría de la gente hizo de la educación primaria y secundaria algo agradable, algo gratificante, algo que se esperaba después de unas vacaciones. Sin embargo, para muchos de los 1.250.000 niños palestinos que comienzan su nuevo curso académico, la ocasión no estuvo a la altura de las expectativas. En algunos casos, llegaron a encontrarse con su escuela derribada por el ejército de ocupación israelí. Al menos 55 escuelas de Cisjordania el año 2017 están, y ahora actualmente el año 2018, están bajo amenaza de demolición. Además, muchos alumnos llegaron llenos de esperanza al nuevo curso en ese 2017, cuando lo escribe Duat Abdullah, pero también este 2018, para descubrir allí en el terreno, junto a sus profesores y amigos, que cientos de sus compañeros languidecen en las cárceles israelíes, tal como lo mencionaba al inicio de este programa. Casi 400 niños israelíes languidecen en cárceles sionistas. En la Jerusalén ocupada, por ejemplo, otros muchos recibieron la noticia de que sus profesores habían sido despedidos por supuesta incitación. En cuanto a los niños de la Franja de Gaza, su desafío es otro, completamente diferente. El asedio y bloqueo de Israel continúa empujándolos hacia el límite. La electricidad escasea, miles de estos niños estudian a la luz de las velas cuando consiguen velas, y para empeorarlo todo, la autoridad de Ramallah, la Autoridad Nacional Palestina, ha obligado a decenas de profesores a jubilarse con anticipación y ha dejado de pagar los salarios a otros cientos. La educación es un derecho universal, no un privilegio. Todo niño, independiente de su raza, religión o color, tiene derecho a ser educado. La negación de este derecho en Palestina debe ser una cuestión de interés internacional. Durante su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela sostuvo: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y ahora, en la lucha global contra el apartheid israelí, debemos hacer todo lo posible para asegurar una educación decente para los niños palestinos. Como palabras finales, quiero traerles las palabras de Mohamed Othman, coordinador de Juventud, Campaña de Redes Palestinas, quien en el año 2007 escribió un valioso trabajo, La educación bajo la ocupación, cuestión que no ha cambiado mayormente desde que Mohamed Othman escribió aquel trabajo. Allí sostenía que durante casi un siglo la educación se ha convertido en un elemento vital de nuestra resistencia, nos ofrece orgullo y autoconfianza ante la opresión y el continuo hostigamiento, ayuda a que desarrollemos diariamente nuestra identidad, lucha y visión de una Palestina libre, a pesar de la fragmentación y los muros destinados a encarcelar nuestras vidas y nuestras almas. Nuestras familias, dice Mohamed Othman, soportan un gran sacrificio para invertir en nuestra educación y futuro, para que podamos llevar la lucha hasta la victoria y tener una vida mejor. Como las generaciones precedentes, le debemos fuerza y constancia a nuestro pueblo, y continuaremos oponiéndonos con energía, creatividad e imaginación al intento de destruir y dispersar a nuestra población. Grandes palabras de Mohamed Othman, grandes palabras de aquellos que siguen luchando en la Franja de Gaza, en la Ribera Occidental y en cada rincón de Palestina. Será hasta la próxima semana con nuestro programa Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.